A Darwin lo presenta Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
No toquen nada.
Arwin, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan?
Hola, ¿cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Bien? Estamos bien, en una ola de calor, ¿eh? Discutible. Discutible, sí, pero...
Una olita,
claro.
Es un día muy caluroso.
No da ni para surfear esa ola de calor.
Surfea.
No, es como esas de la... cuando... en las playas montevideanas, señor, que uno, el surfista, tiene que agacharse a niveles ya prácticamente reptantes, ¿verdad? Uh-huh. Al borde de reptar arriba de su tabla para que la olita le genere la sensación de que está yendo por arriba de él. ¿Entiendes? Hay algo
para
hacer
el tubito.
Exacto. Y me meto ahí en el tubito, que es como el coso ese de las plazas infantiles. Tiene el tamaño de la bolita esa, el tubo de la ola, tiene el tamaño de los los gusanos, el esqueleto de gusano ese que hay en las plazas infantiles, que se mete los guachos ahí.
Uh-huh. Está bien.
Y se asustan en la mitad.
Es en la posición Boric de los surfistas.
Exactamente, señor, que queda con las patitas para arriba. Bueno, y entonces trancado en el tubo. Bueno, y entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que eso...
Ola de calor.
Están con eso, con que es ola de calor y no sé qué. Eso para mí porque no hay noticias. Y porque el viaje de China es aburridísimo, como podíamos... Para sorpresa de nadie, ¿verdad?
Nadie.
Doblemente aburrido.
Día histórico hoy. Se cumple, hoy se fijó esta reunión porque se cumplen 38, estoy haciendo la cuenta rápido, uh-huh, años de la...
¿Y por qué Sanguinetti la vio?
De reanudación de...
De 38 años que Sanguinetti la vio. Vamos a explicarle, vamos a decirle a los jóvenes cómo se habla ahora. ¿Qué pasó? ¿La vio?
La vio Sanguinetti, el primer Sanguinetti. El primer Sanguinetti
claro,
presidente, claro.
Exacto, tenía... el 88.
Hay muchos libros escritos al respecto. Yo algo leí, la vio, sin duda, y es el líder de eso. Hay mucho diplomático muy importante de esos barrios, Tassano y alguno más.
Sí, Kissinger, por ejemplo, que fue el que la vio antes, la vio en el 70.
Dijo, no, uruguayo.
Hay que ir para el lado de los chinos. Y bueno,
embajador Vallés, Barrios Tassano, que son los que explicaron que con el incipiente negocio que había con China, muy incipiente, no se vendían más de 40 millones de dólares a China en ese momento. Ahora sí.
Para las exportaciones de Uruguay en ese momento no era tampoco.
Bueno, pasa que era, ¿cuánto? Mil y pico millones.
Sí, mil.
Mil millones. Ahora vendemos 13.000 millones arriba, y China 3.500 millones. Pero bueno, no había mucha salida en ese momento porque además Uruguay estaba dentro de los pocos países de América Latina que no había reconocido a China. Éramos tres.
No solo eso, había que reconocer a China y a...
Desconocer a Taiwán.
Exactamente.
Venía junto.
Por eso le digo que la vio completa.
Yo tenía esa idea, la fui matizando, me parece que no tenía otra.
Ah, sí, porque usted va hablando
bien.
Con los tecnócratas siempre dicen que fueron ellos.
No, pero el
tema ahí es el líder.
Yo cuando empecé a leer, yo no tenía mucha idea. Cuando empecé a leer, vi que no tenía mucha salida. Uruguay ha quedado encerrado con otros dos países nada más que no reconocían a China y tenían a Taiwán. Naciones Unidas ya tenía un 80-90% de países que reconocían a China. China ya estaba inserto en Naciones Unidas. Uruguay ha quedado medio afuera. No es que se anticipó, no fue vanguardista Uruguay.
No, simplemente se dejó llevar por la corriente.
Bueno, pero hay que valorar también que bueno, fue el gobierno Sanguinetti lo hizo.
No, hay que valorar lo que no valora el país, que lo tiene de colonista, pero pone Orsi profundizará asociación con China y por Vázquez y ampliada por el gobierno de la calle Pou.
Bueno, a veces
¿quién la vio? Sí. Eso es una consecuencia de que la vio ahí en la entreceja, señor.
Sí.
Entre ceja y ceja vio a los chinos. Esto no pierde más. Y inmediatamente nos declaramos ateos de Taiwán, algo que Paraguay todavía no hizo.
Paraguay no, Paraguay tiene de hecho un acuerdo de comercio con Taiwán.
Por eso le digo, señor.
Y tiene no sé si es el edificio de su parlamento, creo que es eso, pagado por Taiwán.
Igual no estamos para eso, estamos para cualquier otra, señor, porque le dio una pudrición el viaje de coso a China. Ahí la muralla, fueron a pasear por la muralla, están haciendo lo que cualquiera puede ver en el Instagram de un familiar.
El cliché del viaje a China.
Claro, exactamente, el cliché.
Hoy ya fue la reunión con Xi Jinping, ¿no?
Sí, con Xi Jinping, había fotos.
Hoy sí, mañana veremos ahí qué se habló, no sé qué. Nada, que vaya a hablar.
Y hay una amplia delegación que tiene una foto muy interesante de la delegación porque
viene todo,
sí, viene todo formal, muy, muy marcial por momentos también.
El chino es muy marcial.
Los chinos, y de repente aparece la foto.
Miliquero, chino, ¿cómo lo va a ser miliquero, chino? Es como el fútbol ecuatoriano. Cosas que ya sabemos que son miliqueros.
Son miliqueros, claro.
Muy miliquero, muy
y de repente aparecen en la visión oficial de presidencia, las fotos, videos que mandan, aparece la foto del grupo de viajes de Uruguay. Porque se pone, se abrazan todos, saco
abierto. Sí, saca la bandera de Uruguay.
Sí, saca la bandera, se agacha mucho.
Uruguay no más. Falta uno con la camiseta de Peñarol nomás. Sí. Es lo único que falta, que no me extrañaría que apareciera alguna foto donde uno tenía la camiseta de Peñarol.
¿Lo está pidiendo?
¿Eh?
¿Lo está pidiendo?
No, es un deseo no expresado, señor. Es una no expresión de deseo. Porque es una cosa que deseo, pero al mismo tiempo repudio.
Una expresión de no deseo.
Exactamente, expresión de no deseo.
Ya veo la foto acá en la Deutsche Welle de Orsi y Xi Jinping.
Bueno, pero por otro lado, estamos en esta, en esta suerte de... digo suerte porque no es muy tampoco. Estamos como autoconvenciéndonos de que hay una ola de calor. Uh-huh. Está bien, calor. Acá en Montevideo, máximo de 29, marca.
No, no, más. Para hoy, para mañana, 33 hoy, marca Inumet, 32 algunos otros pronósticos. Y mañana 30, y baja un poco mañana, y el jueves vuelve a subir a 32, 33, según la mayoría de los pronósticos. Veremos. Hay, bueno, mucho viento, hay mucho viento y de noche que va a aliviar
un poco de
la
cosa. Es calor.
Sí, sí.
No pasa. Es calor, pero una ola de calor.
Bueno, pero lo que pasa es que la ola es un término técnico basado en mínimas y máximas por 3 días. Así se maneja según el momento del año. Entonces, si tenés mínimas arriba de 20 y máximas arriba de 30, 3 días consecutivos, también considerando otras cosas como el viento que va a soplar y mucho del suroeste en el día de hoy, entonces eso va a bajar un poco en la noche. Bueno, en fin, por ahí se considera una ola de calor. Es más técnico que sensación.
No, no es técnico, es político. La ola de calor es política.
Puede tener su cuota, ¿eh? Puede tener
sabemos, todo es político, señor. Ahora, entonces, vamos a escuchar.
Sí,
usted emitió recomendaciones ante la ola de calor. Nosotros tenemos una sola recomendación ante la ola de calor para usted. Compren gas. O sea, no sé cuáles son las recomendaciones que emite usted con respecto a nosotros, pero nosotros como ciudadanos, comen gas, o sea, boludo, que no se les apague todo de vuelta, ¿está? Eso.
Córtenla, pero no, lo contrario.
No, correcto, no, compren gas, vaya y compren gas ahí en Vaca Muerta, o sea, hagan lo que tengan que hacer, pero tengan lo suficiente...
Sí, no, que Punta del Tigre, si se tiene que activar, se active.
Suficiente respaldo, claro, exactamente. El bigote del tigre, lo que sea, señor. Cola del tigre, el salto del tigre, lo que todos los tigres que tengan que hacer que prender, prendalo. Que no nos vayamos a quedar de vuelta, nos comemos un apagón, porque viene mal usted este año. Viene mal, arrancó mal el año, ya le dije, está mal aspectado, señor. Hay que hacer una limpieza, hay que llevar pastores, hay que hacer una limpieza ahí espiritual, porque no está bien. Tuvo un par de apagones generalizados, no le anduvo la caída libre. En el Parque Rodó.
Sí, sí, sí.
Le culparon a usted.
Se le culpó, ¿no? Me parece que se defendió después.
Sí, que sí, bueno, está, pero ¿qué?
Se aprovechó, la vieron vulnerable a la UTE.
Sí, claro, porque viene fallando, porque le viene un tubo apagón en el Palacio Legislativo. No se llegaron a disolver las cámaras.
Cuando Bordaberry dijo UTE, ¡bum!
Exacto, no le, y justo por eso, no se llegaron a disolver las cámaras, pero se apagaron. Uh-huh. O sea, las cámaras.
Se oscurecieron las cámaras,
exactamente. Y bueno, entonces, o sea, tambaleó nuestra democracia. Hizo una guiñada nuestra democracia, señor, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, no está bien usted, no arrancó bien. Y emitió recomendaciones de la ola de calor, cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera. ¿Está? Son recomendaciones fundamentales para que el ciudadano sobreviva a esta ola de calor.
Bueno, hay gente.
¿Cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera? ¿Está? ¿Cuándo? Van a poner horarios. Ajá. Y cada uno tiene que agarrar un horario. ¿Está? Para que no abramos toda la heladera al mismo tiempo. Si abrimos toda la heladera al mismo tiempo,
se colapsa.
Se apaga todo, claro, exactamente. Lo increíble de esto es que lo usó un gerente para esas recomendaciones, gerente de estudios y procesos de UTE, Juan Carlos Patrone. Porque no tienen juniors. No tienen gente tan para esta, tan como Google, todo eso, para no contratar juniors, para echar juniors. Le hace la inteligencia artificial, les hace todo eso. ¿Está en esa onda UTE?
No lo sé.
La onda megacorporativa
no creo.
¿No tienen un departamento de comunicación?
Sí, eso sí.
O el gerente necesitaba comprobarle a su familia que está trabajando, que por eso no se va a la casa de afuera.
Sí,
y entonces, y que
cuando hace Marindia y él acá.
Claro, exactamente. Dice, no, pero poné informativo, ya que estoy trabajando. Y entonces sale el informativo él explicando, un gerente, señor, nos explica
cuál es. Debe haber muchos gerentes.
Tanto de vacaciones.
Pues,
¿cuál es el problema, señor? No entiendo por qué un gerente nos explica algo que supuestamente debería hacerlo alguien.
Usted tiene
un razón en lo que dice.
Un actor contratado.
Estamos en Uruguay, esto pasa habitualmente, incluso puede ser la presidenta de UTE que lo explique, la presidenta de ANCAP que explique algunas cosas menores, y puede ser el presidente de COICEN que termine explicando por qué las obras de reparación de la escuela 78
claro.
No se terminaron. Acá en Uruguay pasa eso. Porque,
sí, pero ¿por qué está mal delegado el trabajo? ¿Por qué no entendemos los roles?
Y es un problema de delegación y de asumir.
La división oriental del trabajo.
Claro, eso. Exactamente. Y no, y a esto sale el gerente a hablar de una gotera en pero ¿qué estamos haciendo? Bueno, entonces ahí vamos a escucharlo, porque dice cosas, mentiras, ¿verdad?
bueno, Darwin.
Ah, discúlpeme, sí. Capaz que spoileé, no quiero spoilear, pero ahí vamos.
Sabemos que puede haber olas de calor pronosticadas para esta semana y en ese sentido el uso del aire acondicionado es clave para mantener el confort en los hogares.
Está, eso es fundamental. Para eso teníamos que poner al gerente, para que nos explicara que el uso del aire acondicionado es clave. Si no prendés el aire acondicionado, va a ser un horror.
El monumento a la obviedad.
Sí, exactamente. El Norberto Obvio, el politólogo, ¿verdad?
De cabecera del presidente.
Exactamente, de cabecera del presidente Norberto Obvio. Ahí sí, a ver.
Allí queremos recomendar hacemos la recomendación de utilizar una temperatura del aire de 24 grados. Es una temperatura muy adecuada, sí, en especial para olas de calor, porque
antes de que siga, hay una cosa muy linda en todo esto, que es que en el video de subrayado le insertaron unas imágenes de un aire acondicionado que va bajando la temperatura y lo ponen a 22, mientras él dice 24.
No.
Sí. Así que desde acá saludo al editor, que no comió con esta mentira gubernamental de ponerlo a 24 que queda fresquito, ¿está? Ahora va a explicar por qué dice que con 24, cuando todos sabemos que con 24 no alcanza. No alcanza. Bueno. Si ustedes no tienen la suficiente potencia para respaldar la demanda, díganlo. No vengan a mentirle a la gente de que hay que ponerlo a 24 porque es la temperatura que es la que más confortable te queda. No mientan. Sí, a ver, sí.
Lo principal para el confort humano es la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior. Entonces, cuanto mayor es la diferencia en este caso.
Claro, eso no. Si la temperatura del exterior y el interior, por ejemplo, en Nueva York hay 3 grados bajo cero.
Claro, entonces ponés la calefacción a 8 grados y estás bárbaro.
No, en el exterior. Acá en el interior, porque te vas a Salto y hay 36 grados. esas son las diferencias de temperatura entre el exterior y el interior. Entonces, no sé. ¿Qué pasa con eso? Pero
hace 10 horas que están en el interior, la temperatura exterior no es un dato.
Me importa 3 cajos, no salí en todo el día de mi casa. Estoy el lunes de indigente y no salí en todo el día de mi casa. Y no me importa la temperatura. El exterior, ¿sabes lo que es? Para mí el exterior, el pasillo en el que no tengo aire acondicionado.
Claro, yo soy un indigente split.
Correcto. Ahí viene, mire, sigue.
Si tenemos 36 grados afuera...
No tenemos 36 grados afuera, tenemos 31. Así que la diferencia no son 12 grados con lo que va a marcar. No, señor, claro. Por eso yo lo tengo a 18. Porque como no tenemos 13 grados, tenemos 30. Lo pongo a 18. Entonces, mirá cómo me manipulás. Mirá cómo me manipulás la temperatura que hay afuera. Para que te dé bien tu diferencia de temperatura.
4 grados, se siente, es muy sensible el ser humano a esa diferencia de temperaturas y por lo tanto asegura o garantiza el confort en el hogar.
¿Sabes a qué otra cosa se siente y es muy sensible el ser humano? La opresión del gobierno que se mete en nuestras vidas. ¿Está? No solo me preña UTE, o sea, me premia en diciembre y me preña en enero y febrero, sino que además, después, como se le complica, para como arrancó el año mal aspectado, me quiere regular la temperatura de mi hogar. Te metiste adentro de mi casa. ¿No querés venir a tapar a mi mujer de noche también? ¿Gerente de estudios y procesos? No, ya me echaron, ayer me echaron de mi casa, pero no importa, me servía para
no, sí, decir lo que era
recriminación. Ah, claro, no, vení a taparla de noche, vos, ahí en la mitad, y le ajustás el termostato, ¿eh? No, está bien la señora, a 24 grados. Lo pongo a 15 y uso campera, señor, como mi ley. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano casi al día en mis impuestos y me cago en Greta Thunberg. ¿Está? Por esas dos cosas, fundamentalmente. Y me llamarán asesino del frío artificial del lobby sionista. ¡No me importa! No me, ¡ay, mueren niños palestinos! ¡Yo me importa tres carajos! ¡Lo voy a poner a 16! ¡No me importa! El aire acondicionado es mío y me lo enfrío cuando quiero.
Está bien.
Al final es increíble. Bueno, usted a mí el gobierno no me va a decir qué temperatura tengo que tener en mi hogar con estas recomendaciones que ya sabemos que coartan la libertad climática.
Capaz,
señor,
que es una recomendación.
¿Vivimos en un país democrático o en un país de refrigeración central? Ah. Yo no vivo en un país de refrigeración central.
Calefacción central sí tiene, pero refrigeración no.
No, refrigeración central no, gracias a Dios no. Sí, en serio, no me voy a dejar llevar por esto, la unión de temperatura soviética. No me voy a dejar, de ninguna manera. Ya cayó el sistema de ustedes. Con el muro, que le ponía la temperatura a la gente, a cada uno, señor, desde su gobierno central.
Pero capaz que lo racionaban la temperatura.
Pero esperen un poco, capaz que lo puede tomar como una
libreta de temperatura. Ya te gastaste vos un día 18 grados. No podés. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¡Yo vivo en el capitalismo, señor!
Darwin, capaz que lo puede tomar como una recomendación.
No, me mudo a una comunidad Amish, si querés, Gerente de, ¿cómo se llama este? ¿Gerente de qué? Ya no me olvidé. Me olvidé, señor, se me borran. Estudios y proceso, ¿por qué no estudias el proceso, este proceso? Mirá el proceso que tengo acá. ¿Me quiere hacer creer que a 24 grados está bien? Que 24 grados, soy confortable y me hace como una cosa de unas razones científicas. Lo quiere hacer pasar en la temperatura por algo científico.
Le da un barniz científico.
Claro, exacto. Le pone un ramiz ahí, científico, al clima. Y me dice, no, con 24 se hace el racional. No es racional, por los 24. Yo a 24 llevo una casa hasta 24 y se lo bajo a 18. Lo primero es que le agarro
quizás
el control.
Pero ¿por qué quizás no prueba y lo hace? ¿No?
¿Por qué no probás vos? Si te gustan los hombres.
No.
¿Sabe lo que es el señor? ¿Sabe lo que es el señor? ¿Le gusta el señor del gerente de estudios y procesos? Es una apologeta del termostato femenino. Es un tema gana. Porque el hombre, el varón, necesita frío.
Vamos a probar, Ricardo, va a probar. Ponelo a 24. Ponelo a 24. Ahí está. Y lo pusimos a 24.
Ahí está, lo feminizó.
Sí, lo pusimos a 24.
Lo feminizó. El varón precisa frío, señor. Ahí en UTE estarán todos al ritmo de... Es un termostato femenino ese. Por esto de la mujer. Por esto de la mujer.
Es que se viene marzo.
Por esto de la mujer. Se viene marzo. Y ponen el termostato a una temperatura. La mujer, esto de la mujer, todo, dominan todo. Es eso, señor. No tiene sentido.
Acá mucha gente pone que difiere mucho según el lugar donde vivas. Una casa baja con una cuadra arbolada capaz que está mucho más protegida. Un apartamento alto que tiene mucho sol en la jornada. En fin, también eso es cierto. Pero
la
bueno,
orientación de las viviendas.
La orientación, si le entra el sol toda la tarde. No le entra el sol.
Invernadero acá, ya sabes lo que es. Yo voy a poner en 24, me calcino.
Dice Gonza, Darwin, yo lo uso a 25 en mi oficina. En mi casa que es chica y anda bárbaro, le dice Gonza.
Porque es mujer.
Gonza.
Sí, que no prejuzgue, es mujer, es claramente mujer.
Gonzalo, no
tiene termostato de mujer, sí, claro. ¿Cómo
bueno,
no?
Después marcan la potencia. Hay uno que tiene como un turbo también, que dice que le puede poner 23, pero con el turbo. Que
bueno,
que
ahí otra, ahí te va, ahí sigue explicando. Se hace el científico para explicar nada.
Muchas veces lo que se suele hacer es llego a mi casa y lo coloco a 16, 17 grados.
Sí, porque es la temperatura de la libertad, es esa.
No, pero un ratito, déjelo terminar, decir un poquito.
¡Viva la libertad, carajo! Y me pongo la campera. Así somos los que somos libres, siga, sí.
Ahí queremos hacer, justamente recomendamos 24, porque por colocarle una temperatura menor y más a 16, 17 grados hace de que, por un lado, la bomba trabaje más tiempo para llegar a esa temperatura que le estamos pidiendo.
¡Ay, y lo que hace... se estresa la bomba! Ahora tengo que cuidar que no trabaje más tiempo. No puedo esclavizar a la bomba de calor. No, la, no que me van a denunciar. La cosa de los derechos del niño. Siga.
Y lo hace a un rendimiento menor, porque la bomba de calor, al estar más exigida, o sea, entre temperaturas de afuera 36 grados y 16 o 17 grados, es una diferencia de temperaturas muy grande y la bomba trabaja menor rendimiento.
Sigue con la mentira de los 36 grados. ¡No hay 36 grados, señor! ¡No mienta más! Bueno, ¡no hay 36 grados!
Salto, levanta si la está mano. El sol, capaz que sí.
No hay 36 grados, señor.
No necesariamente está el abrigo
meteorológico. Y si ya sé que trabaja mal, la estoy poniendo a trabajar más. Sí. A ver, trabajar más, sí, que trabaje para mí.
Y dura menos, dice acá la gente, ¿no?
¿El qué?
Que al trabajar más también dura menos.
¿Qué aparato dura menos?
El aparato.
Se desgasta.
Sí. Y bueno, ¿y qué?
No, te le estaba comentando. Mi marido Darwin le dice, Frida, se pone manta cuando yo lo pongo en 23. Julio se llama su marido.
Bueno, usted tiene un marido mujer. Tiene un marido con termostato de mujer. Y está bien que usted tenga ese marido porque usted es fría. Y su marido es lo contrario, señor, lo opuesto. Ahí sigue, mire, escuchen.
Por ambas razones, por el tiempo que se utiliza y porque trabaja un menor rendimiento, el consumo de energía es mayor.
Sí,
ahí está, esa es la clave.
No, pues, porque no puede, no le aguanta, porque no metieron a los pastores a limpiar ahí. Tiene que limpiar, está todo mal espetado, todo lleno de espíritus tóxicos.
Está cargado,
entonces le salen mal las cosas. Entonces lo que no quieren, y bueno, y nos mienten, nos dicen que hay 36 grados afuera y que mejor poner los 24, todas cosas son mentiras, ¿verdad? Para la normalidad de la gente. Y se mete en nuestra casa, se mete en nuestros hogares. Con los splits, no.
A mis splits no los tocan,
exactamente. Mis hijos sí, a mis splits no.
Soy chofer de escucha, los coches eléctricos nos obligan. Darwin dice, Diego, a ponerlo a 24. La gente entra y nos dice, qué lindo está acá. Dice, de 10 a 19, o sea que 24 está
bien. Es el palacio del contraste térmico ese.
Lógico, pero venís de una parada que con techo de chapa, o sea, venís de un horno de pizza. Y si salís de un horno de pizza y te metes ahí adentro, le dices que lindo está acá.
Señalito.
Lo que quiere decir es que mientras más calor hay afuera, más podés subir la temperatura del aire. Si afuera hay 28, lo pones a 24, sí, no sí, notas sí diferencia, pero si hay 40, lo pones a 24, bárbaro.
Todo entendimos.
40, ¿no? Ya se fue 40.
40, no, y bueno, y abajo de la parada, más o menos. Ahí eso, ¿eh?
Y puede ser.
Abajo de la parada.
Sí, se da el sol, puede haber.
Estamos hablando del sol, chapa o el acrílico, ese
asfalto,
que te hace el efecto invernadero, todo el asfalto tirando sus vapores. Sí, claro, me dice, cuando la gente que, bueno, se escapa del inframundo, del infierno.
Acá dice que depende de la tecnología.
Llega el inverter. Y dice, qué lindo que está acá también.
El inverter
anda mucho mejor. Pero el tema es que no podemos poner eso como referencia, sí, discúlpeme.
No, dice que la tecnología inverter anda mucho mejor, a 25 grados al rato tenés que abrigar el acondicionador que tenía antes, el aire acondicionado, 22, 23, no lograba el confort. Bueno, más tecnología, mejor confort, algo así, como mejor tecnología.
Sí, no estoy de acuerdo. Para mí, todo eso son bots. Le está mandando UTE y me parece bien que lo haga.
Termostato de mujer, las bolas, Darwin, dice Vanessa. Tengo 40, estoy premenopáusica y duermo con el aire a 20.
Claro, bueno, pero por eso, pero no es el termostato habitual de las mujeres, señor. No, ese
es una etapa.
Claro, está en una etapa crucial. Se está despidiendo. Es el prefrío, digamos, el prefrío antes del frío final, el que está disfrutando usted.
Alguien que se dedica al equipo y que dice que usted se dedica a eso, que es a sacarlo de las casillas con algunos temas que no entiende, dice lo siguiente. El aire nunca va a 18 y lo único que logra es que por no cortarse bloquea la condensadora. Está confort y me llama la gente, dice que después entiende que el equipo no anda y es porque se congeló la condensadora y se le bloquea, o sea que no vale la pena ponerlo.
Es una advertencia técnica para no ponerlo a temperaturas extremadamente bajas.
El que dice que usted lo saca de las casillas, Darwin.
Sí.
Pero que está bien.
Y está vivo. ¿Te sentís vivo o no?
Que es su función, dice, la función de este sacarme de las casillas.
Lógico, por supuesto. Y tu función es que el coso te enfríe. Vení y ponelo a 18.
Vení y ponelo a 17.
Ponelo a 18, no me rompa más la pelota.
Así que ande a 17.
¿Eh? Claro. Ah, no, no anda a 17. ¿Y para qué le pone 17 entonces?
No se lo ponga.
Ni se lo ponga. Háganlo bien. Siempre nos quiere mentir.
20 y bajando
los aires acondicionados, el de UTE, todo nos quiere mentir. Todos nos están mintiendo. Todo. Están todos y después se encuentran en la isla de Epstein y se cagan de risa de nosotros mientras abusan de menores. Yo ya sé cómo es esto. Ya entiendo perfectamente.
¿Cómo caló hasta ese lugar?
Claro, y es así. Yo le dije que le hicimos uno que va hasta 16, te dice. Yo le dije que lo pusiera a 24, porque si no se rompe, y acá. 14, que va a ir a 14, ¿sí? ¿Qué? Y se pusiera 24 que sentía el frequito, mentira, todo. Bueno, tráete unas botijas. Eso así funciona, señor. Eso,
más técnicos en aire acondicionado. Aparece Osvaldo que dice: hay que tomar muchas variables en cuenta. El tema es complejo, hay que ver cada lugar, qué tipo de BTU, cuántos BTU tiene, dónde se instaló, los requerimientos de frío de cada persona. En fin, es una cantidad de variables que hay que tomar en cuenta.
El momento también, como decía la oyente, Vanessa. Claro, Vanessa. El momento, lo primero que le
las
pregunta.
Las bolas nos dijo. Las bolas, fue
lo primero. Sí, lo primero que le pregunta un técnico de aire acondicionado a una mujer es: ¿usted está premenopáusica, doña? Es una cosa que le tiene que preguntar.
Fundamental, variable.
Está en el manual, está en el manual. Buenas tardes, ¿usted está premenopáusica? Le va a encantar eso.
No se sorprendan si el técnico del aire acondicionado le pregunta cuándo fue su última menstruación.
Exacto, es su trabajo. Le vino este mes, doña, y así. Bueno,
Mire, lo relacionan, le quiero cerrar porque Vicky va al recital de Shakira que usted hizo tanta referencia y nos dio esa crónica fantástica. Mandamiento número 11 de la loba. A una nova nadie le dice a qué temperatura pone el aire acondicionado. Está listo, muy bien. Muy bien esta loba que nos escribe.
A una loba nadie le maneja el control del aire acondicionado.
Y aúlla, supongo, Vicky, en su casa, como aullar.
Sí, no, y no solo eso. Una verdadera loba lo guarda en el ano de su pareja, señor. El control del aire acondicionado. Sí, señor. Sí, señor. Acá te lo vas a quedar.
Ya está.
Dale, manipulalo ahora.
Exactamente, acá te lo vas a sacar. Cuando yo quiera lo saco, ¿está? Y así. Bueno,
No
terminó. Falta la heladera.
¿Cuándo abrir la heladera?
Falta la heladera, y falta una parte ahí que se entrevera el hombre, ahí viene.
Cerrar puertas y ventanas una vez que llegamos a la casa, a nuestro hogar, cerrar puertas y ventanas.
Bueno, sobre todo si uno vive en Cerro Norte, puerta, ventana y postigo, sí.
Porque de esa manera evitamos las fugas de calor al exterior.
No.
Y
de frío.
Bueno, ahí se da cuenta. Y ahí, mire, escuche.
Y también las fugas de calor al interior. Entonces, en este
la fuga
caso,
de calor al interior, claro. Sí. Hay muchas fugas de calor al interior. ¿Qué? Te fugaste para el interior. Nadie se fuga para el interior. Toda fuga es al exterior. Hay que decirle, en todo caso es la intromisión o la invasión de calor. Uh-huh. Menos mal que lo tenemos en UTE y no al frente del sistema de cárceles, al señor. Porque se llega a confundir así en el Concari, terminamos en una suelta de presos como para despeinar a Bukele, ¿verdad? La que despeinó a Bukele. Esta es la que despeinó a Bukele. El sistema anti-Bukele involuntario de combate a la delincuencia.
La desprisionalización que despeinó a Bukele.
Exactamente, con fuga de calor. Mira cómo se fugó el calor. Se fuga el calor del interior. Se fuga del exterior.
Eso sí que es una fuga de calor.
Se fuga del exterior al interior. No, qué buena. Tampoco sería bueno planificando fugas, ¿verdad? O sea, como presidiario. Bueno, y entonces ahí, nosotros nos metemos para adentro, nos fugamos para el interior. Escuchame una cosa, no estaría siendo una fuga eso. Tampoco hubiera sobrevivido a esta confusión si su puesto fuera gerente de fronteras en Estados Unidos, ¿verdad? No. Pero bueno, ahí sigue.
Y de esa manera nosotros estaríamos amortiguando, generando menores consumos, tanto a nivel de UTE como a nivel del hogar.
Y con el tema de las heladeras y otros electrodomésticos, ¿cómo puede influir esto?
Bueno, la heladera trabaja en forma muy similar a una bomba de calor, por lo tanto, en, momentos como de ola de calor, si se abre con mucha frecuencia la heladera, de esta manera hay un intercambio de calor con la heladera y la heladera tiene que extraer más calor de su interior y por lo tanto trabaja más. Por lo tanto, las recomendaciones en la heladera son dos: planificar lo que se va a sacar antes, pensar.
Tiene hijos adolescentes. Que son los que abren la heladera y los miran siete minutos a ver qué mierda. O sea, tiene hijos, está puteando.
La heladera no es un espacio de meditación.
Claro, está puteando, señor, a los hijos.
Pero hay que planificar.
Sí, claro.
Como si fueran las fuerzas especiales del Delta Force.
Sí, claro. Tiene una heladera falsa al lado para hacer, para ensayar.
Simular, exactamente. Sí. Tiene que hacer entrenamiento. Y
como si fuera a sacar a Maduro, dice usted.
Ah, exacto, detalladamente, sí. Y controles bien definidos. Abrimos la puerta, atacamos por acá, bombardeamos la zona de los yogures, pero metemos la mano por el lado de abajo, matamos a la custodia cubana y agarramos el pelón Maduro que está en la bandejita, con la vuelta de acrílico. Si fuera necesario, nos llevamos la ciruela también, ¿está?
Cilia, la ciruela.
Exactamente, la ciliruela. Ellos planifican lo que sacar de la heladera. Así.
30 veces antes de hacerlo en la heladera, lo hacen en la heladera.
Y una vez con la luz apagada, y después ahí sí, ahí. Y hay que poner un interruptor de señales de celular también, para en el momento de extraer al pelón Maduro de la heladera. Bueno,
ello
más o menos.
Bueno, muy bien, muchísimo mensaje, obviamente. Gente que se queja, Pati y otros oyentes se quejan de por qué diablos dice el aire desde 16, si hay que usarlo desde 23, 24. ¿Para qué me lo ponen de 16? No creo.
Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estábamos preguntando, ¿no? Entonces al final es una confabulación, nos quieren volver locos.
Claro.
O sea, es una confabulación de los técnicos de aire acondicionado, de los industriales de aire acondicionado y los burócratas del gobierno o de las compañías que estén administrando la energía eléctrica, señor. Todos ellos, más Greta Thunberg, se encuentran en la isla de Stein y se cagan de risa a nosotros,
claro,
de todo el desastre que nos arman con el termostato, ¿verdad?
Y después las mujeres, las lobas, como Alejandra, fuertes, duras en su hogar. En mi casa, Darwin, en Turbo y a 16, y los blanditos, específicamente mi esposo y mi hija, que se vayan a pescar o a pasar calor al jardín.
Excelente, excelente, sí. Impresionante. ¿Cómo se ha dado mucha? Qué increíble. Hay mucha digamos,
sí, mujer
correspondencia alfa invertida, exactamente, de los termostatos, porque en general el termostato femenino es el que requiere de más calorcito, el que sufre más el frío,
friolento.
El que sufre más la ausencia de calor, porque creo que el frío no existe. Todo esto nos viene a confirmar.
Calor positivo y calor negativo.
Todo esto nos viene a confirmar, toda esta explicación del gerente, nos viene a confirmar que el frío no existe, porque es todo el tiempo.
El calor.
Sacar el calor, exactamente. ¿Cómo enfrían las cosas? Sacando el calor.
Claro.
No sé si están preparados para.
No.
Para esa información. Pero el frío no existe. Lo que existe es la ausencia de calor.
¿Esto no es el liceo? No, creo, me recuerda algún momento.
Bueno, pero por eso, por eso mismo.
Sí, también.
Por eso mismo se lo dijeron al liceo, para que se olvidara.
Sí, claro.
¿Entiendes? Para que usted no lo registrara, porque es una información demasiado fuerte y profunda como para poder administrar.
Claro.
Pero les voy a decir eso, no existe el frío, señor. Existe la ausencia de calor. Por eso la bomba de calor lo que hacen es eso, es sacar calor.
Claro.
Sacan calor. Y ahora debe estar el técnico que al que hago poner los pelos de punta, sí, se debe querer matar. En este momento.
El frío no existe.
En este momento se está ahorcando con una manguera de ¿cómo es que se llama esto? De esta que drenan.
De desagote.
Exactamente, una manguera de desagotar split.
Hay muchos técnicos.
Con eso se está ahorcando. Hasta nunca, ojalá vayas al infierno con 50 grados.
Claro, el técnico, otro técnico pone que el aire inyecta el mismo frío, o sea que habla de la existencia del frío, seleccionando 16 o 24 grados. Pero gran verdad la de los oyentes, los equipos deberían venir con 22 grados mínimo y 26 máximo.
Claro, que sí.
Pero el resto es mentira.
Pero fue de los oyentes, yo dije eso.
Bueno, también los oyentes, que comparta el crédito, Darwin.
No, sí,
pero fue Darwin.
No, de ninguna manera. No, que voy a compartir. Van a pagar a mí a fin de mes.
Sí.
No voy a compartir nada. Cero voy a compartir. ¿El crédito a qué se refiere? Bueno, ¿se refiere a la guita, al cheque?
No.
Ah, entonces sí, comparto, sí. ¿Cómo la voy a compartir? ¿Cómo la voy a compartir? Si es mi gente, es, señor.
Es una canción con los tiros.
Todo lo que se me ocurre a mí ya se les ocurrió a ellos antes.
Claro, usted dice lo que la gente piensa.
Exacto. Ese es el elogio que me hacen. Que es como... soy una especie de embajador canciller del cliché. Cancliché. Soy el
cancliller.
El cancliller, exactamente, señor. Es una especie de cowboy del cliché. Que voy ahí arriba montando el cliché, cabalgando el cliché popular y, bueno, el lugar común. Y lo digo, digo lo que todos estamos pensando, lo cual me deja completamente afuera de cualquier posibilidad de hallazgo. Todos son cosas que ya pensamos. Bueno,
vamos para terminar con esto de dejarnos pensando, si el frío no existe, la oscuridad tampoco, Darwin, es la ausencia de luz.
La oscuridad no existe.
Sí. Bueno, qué lindo diálogo entre la oscuridad. ¿Qué le dijo la oscuridad al frío? No. Vos no existís, la gallina. En fin, bueno, amigos,
vamos, parte del medio,
a la parte del medio y a la vuelta, sí. Las milanesas de la mamá de Yelsa, porque los oyentes, justamente la audiencia,
¿what?,
que es tan generosa, ayer me preguntaba en la columna deportiva,
sí,
si había consumido las milanesas de la mamá de Yelsa.
Sí. O sea, si habían, ¿son imaginarias? No.
Bueno, son de una historia de Yelsa. Una historia que hizo antes de la vuelta del fútbol uruguayo de la Supercopa, digamos, del partido del Clásico. Y me preguntaban y yo dije que no había consumido eso, pero después accedí. Exactamente, accedí a esa pieza.
Ah,
yeah. Y la vamos a compartir. Vamos a hacer como hacen los jóvenes ahora. Vamos a reaccionar.
Ay, me encanta.
Vamos a ver, porque somos muy reaccionarios.
Como los jóvenes.
Como los jóvenes.
Ahora, perfecto, vamos. Me
salieron reaccionarios.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin se emocionó y duplicó el tamaño del carrito porque llegó el 2 del 2 a Mercado Libre. Hasta 60% off y envíos rápidos en tecnología, moda, hogar y más. Llegaron las fechas dobles con las mejores ofertas.
No toquen nada.
Darwin, continuamos con usted. Adelante. Mucho mensaje de aire acondicionado tengo, porque cortamos por ahí. Cortamos el aire por ahí.
Bueno, entonces, resulta que ¿quieren escuchar lo de las milanesas de Yelsa o quieren hablar de la renuncia de Tancredi, señor? Que fue histórica.
No, histórica no. Y no fue renuncia.
Bueno, capaz que nos da los dos. Capaz que nos da las dos posibilidades.
Vamos con las milanesas.
Vamos,
¿no?,
con las milanesas, sí, siempre primero las milanesas. Sí. Y resulta que me vinieron a notar los oyentes, yo no estaba atando, me preguntaban si había visto, porque parece que se hizo viral. Hizo un videíto, Chelsea, que hablaba de. Hacía un paralelismo, ¿está? Y no se terminó de entender demasiado el paralelismo. O sea, sí, todos más o menos entendemos lo que quiere decir, pero no entendemos por qué usa esa metáfora para decir lo que quiere decir. O sea, todos sabemos lo que quiere decir porque sabemos desde antes lo que quiere decir.
Sí, ¿entiendes? Es una persona como predecible.
O sea, es por una cuestión de contexto y que uno entiende lo que quiere decir y sabe lo que va a tratar de transmitir, pero no entendemos cómo cree que con eso transmitió lo que quería transmitir. ¿Se entiende?
Uh-huh.
¿Se entiende o no? Ahí vamos. Póngalo.
Las milanesas que hacía mi vieja, las milanesas que hacía mi madre. Ella sabía que eran las mejores. Yo, con 20 y pico de años, para mí eran las mejores. Pero para mis amigos, para los que venían, se fue de vacaciones.
Ahí está. Ahí ya empiezan los problemas. Por eso. No sé si era mentira que estaba de vacaciones para los amigos se había ido de vacaciones porque le decían eso, pero en realidad... estaba internada en un hospital psiquiátrico, no sé, ¿entiendes? Ese tipo de...
Había
caído presa, digamos. Para mis amigos se fue de vacaciones, ¿entiendes? Para mis amigos, ¿dónde está tu mamá? La milanesa y no sé qué. Que por otro lado, la verdad, es lo más llamativo de todo esto es que... Que Chelsea, a sus 20 y pico de años, seguía yendo a comer con los amigos la milanesa de la madre, ¿no?
Parásito.
Me parece que es de...
actitud muy parasitaria.
Claro, exactamente. Pero, Juan Carlito...
ya te lo he dicho.
Tenés 27, Juan Carlito. Yo qué sé, viste que... pero me gustan tus milanesas, mamá. Sí, pero me traes a todos tus amigos. Hice 49 milanesas ya. Y hoy tengo que hacer de vuelta porque tenés otros amigos que vienen a comer. Juan Carlito, pero vos ya... ya comentás en Deporte Total. Yo qué sé, me parece que ya está, ¿no? Lo de las milanesas. Mamá, seguí haciendo milanesa. No salga de ahí, tenés que seguir haciendo milanesa. Se ve que la madre se quebró en un momento y cayó en un pozo de la tuvieron que meter en un hospital psiquiátrico y a los amigos le decía que se había ido de vacaciones. ¿Está? Eso pasó lo que tengo. Ahí sí.
Se fue de vacaciones.
Sí.
Y bueno, había que acostumbrarse. Los primeros días bien. Y yo dije, va a pasar, pero quería comer milanesa. Probé alguna. Más me convencí. Las mejores milanesas eran las de mi vieja. Mis amigos me lo decían. Todos lo sabían. Volvió. Y por suerte, empecé a comerlas y a saborearlas. Hablando de fútbol, mañana los espero, domingo clásico, como siempre, como hace 26 años. Ahí estaremos.
Ahí está, ahí tenés. ¿Entienden? ¿La entienden cómo es la metáfora?
Sí.
¿La entienden? ¿El paralelismo?
Sí.
O sea, yo entiendo de qué está hablando, entiendo que dice eso, como que vuelve ahora que no, vuelve en la milanesa, digamos.
Está mal lo que decía, pues yo tengo un compañero aquí, Ricardo, que justamente sí. Le están elogiando, es muy bueno, metáfora, está muy elevado en esa materia. Y esto me aterriza de una forma. Esto es una cosa. Esto es. Y yo lo conocí a este personaje que en un momento él tenía
influ. ¿Pero usted fue a comer la milanesa?
No. Pero fui a comer.
Entonces no lo conoció.
Yo comí de su casa algún producto que era, debo reconocerlo, de especialidad, pero no era de su madre. Siempre tuvo ínfulas de barba florida. Yo no sabía que había aterrizado tan bajo.
La madre, entonces, se fue de vacaciones para los amigos. O sea, la internaron y después volvió.
Pero eso para decirle
a volvió bien, volvió medio, al principio medio turuleca, como volvemos todos del viaje por el hospital psiquiátrico. O sea, vale. Pero pudo hacer la milanesa, que era lo importante. Si ella tenía las funciones cognitivas suficientes para hacer la milanesa, ya estaba, ¿está? Ahora, lo que yo no entiendo es que Tenfield nunca se fue de las transmisiones de fútbol.
Sí, sí, lo lineal básico lo entendimos todos.
O sea, él probaba otras, pero mientras no tenía estas.
Pero estas siempre estuvieron
las milanesas de Tenfield.
Sí, sí.
¿Por qué andan probando otras?
Claro.
Nunca hubo un consumo simultáneo de otras milanesas estando las milanesas de Tenfield. La madre es Paco. Y Paco estuvo internado en un psiquiátrico. No. Eso es lo que estoy entendiendo yo. Eso es lo que yo deduzco de esta metáfora. A Paco lo internaron en un psiquiátrico, pero ahora volvió, Giles. Ahora van a ver. Eso me parece que es lo que se entiende de esto que lo está diciendo Celci. ¿Entiendes? Y para los amigos, Paco se había ido de vacaciones. ¡No, se fue de vacaciones! Bueno, está, y ahora volvió. Y ahora está como nuevo. Para ser milanesa. Está con el machacador de carne, con el... ¿cómo se llama ese?
El tiernizador.
El tiernizador, exactamente. Claro, sí, y bueno, sí. Dale, pone vos la cabeza ahí, a ver cómo te va. Además dice que los amigos le decían que eran mejores la milanesa, pero ellos debían comer otras milanesas también, en sus propias casas, ¿o no?
Sí.
Y entonces...
tenían acceso a otras milanesas.
Claro, exactamente, tenían acceso a otras milanesas. Y sin embargo, y no se llevaban, o se llevaban la milanesa de la madre... de Paco para sus casas, de Paco de la madre de
con el tupper.
Para sus casas iban con el tupper y comían las milanesas en sus propias casas, sino cada uno frente a su televisor.
Fa, qué brava la milanesa.
Ta, porque si no por otro lado, si no la internaron, ¿de qué se fue de vacaciones la madre? ¿Vacaciones de qué?
De ser milanesa.
Claro, por eso. ¿De qué vacaciones? ¿De madre? No hay vacaciones de madre, señora. Doña, vuelva. Le tiene que hacer le tiene que dejar 100 milanesas. Si lleva ahí.
A Juan Carlito.
A Juan Carlito, claro. No, Bob, ¿te parece? Me gusta la milanesa, mamá. Me gustan tus milanesas. ¿Te volvés a ir de vacaciones? ¿Te volvés a ir de comportamiento licencioso? ¿Te volvés a ir de recreo de la vida? Y no te dirijo más la palabra, no te hablo, no me comunico con tu persona, te ignoro, te gosteo. Ese tipo de diálogo, señor, pero me parece que no viene al caso, que no tiene justificación que se haya ido de vacaciones. Está, eso nada más le quería decir. Y que por otra parte, yo lo que interpreto es eso. Eso es lo que interpreto, que la madre de ella es Paco, que es el que hace las milanesas. La milanesa que por suerte la podemos volver a saborear. Y estuvo internado en un hospital psiquiátrico. Eso es, o en una clínica, no sé qué, una chácara, eso, ¿entiendes? Eso es lo que entiendo yo de esto. Nos está contando algo muy, muy delicado.
¿Quedó así después de negociar con Nacho Alonso?
Y bueno, evidentemente, sí. Y, o no, o ya, ya venía desbarrancando, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, pero ahora volvió, eso es lo importante. O sea, funcionó, le electrolló todo. Está en una pieza. Y ahora va a ser milanesa. Ahora se va a poner a ser milanesa, manga de giles. Entonces, yo, es eso lo que entendí, ¿está? Ahora vamos a ver quién hace las milanesas, ¿está? Perfecto, seguimos a otra reacción, vamos a reaccionar a otra cosa. Seguimos reaccionando. Jóvenes irracionarios, señor, como sí, tiene que ser. Ese,
qué gran
bueno,
streaming. Sí.
¿Qué pasa? Renunció Gonzalo Tancredi.
Que dice que no renunció.
En diciembre. Pero yo digo que no renunció.
Okay. No, él dice que no renunció.
Bueno, los dos dicen.
Bueno, estamos de acuerdo entonces.
Sí.
O sea, porque no tiene a qué renunciar. Claro.
Dice que no se hace referencia al término en ningún momento, me lo ponen varias personas, el término renuncia aparece en la nota que le hicieron.
Ah, por eso, en la nota dice renunció Gonzalo Tancredi, sí, a la disolución del lugar en donde trabajaba Gonzalo Tancredi. Entonces, ¿a qué renunció? No puede renunciar nada, si no existía más el lugar donde trabajaba. La D-I-C-Y-T.
Dicit.
Dice, bueno, entonces...
Existe, dice, gente que trabaja en el lugar, ¿eh?
¿Eh?
Que la dirección existe, dice, gente que trabaja en el lugar. Me escribió ayer una persona.
Bueno, gente que está...
No. ¿Qué le dicen que existe la visita
sí,
del MEC?
Existe, existe, claro.
Es la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del MEC.
¿Usted va despertando sonámbulos por ahí, por la calle?
Bajo la égida
no se le puede.
Esta sí. Nueva área de presidencia.
Si son tan crédulos, déjelos.
Exacto, tan crédulos. Correcto, señor, tan crédulos. Tan crédulos. Y bueno, y entonces dice, mire cómo dice la nota, el astrónomo, esto pasó en diciembre, ¿está? Pero se lo perdieron todos porque ya estaban con la cabeza en cualquier lado. El astrónomo, quien se desempeñaba como director nacional, menos Paco, que estaba internado en un hospital psiquiátrico,
claro,
haciendo milanesa, quien se desempeñaba como director nacional de innovación, ciencia y tecnología, renunció al gobierno tras la disolución de esta dirección. Es espectacular. Bueno, mirá, no va a existir más eso donde está vos, ¿tá? Entonces renuncio. Renuncio. ¡No, no! ¡Indeclinable! ¡Indeclinable! ¡No! ¡Está! No me van a ver nunca más un pelo por acá. Y bueno, entonces dice... Igual, lo que más nos gusta es el inicio de su carta de no renuncia, porque no es una renuncia, a pesar de lo que puso la prensa, ¿verdad? Que siempre está tratando de manipular y tergiversar, exactamente, ¿no? En este caso... manchando el buen nombre de Bruno Gili, no sé de quién sería el buen nombre en este caso, pues, por supuesto Tancredi tiene un muy buen nombre, pero no lo mancha en este caso, simplemente da una noticia que no es cierta, le dice, lo hace como más digno en todo caso, porque renunció.
Claro, es el manchante, en todo caso no el manchado.
Exacto, no aguantó, no toleró que le disolvieran su puesto de trabajo y se fue, como hace la gente digna, bueno, no como este oyente que nos escribe que sigue ahí pensando que sigue existiendo.
No, después,
¿verdad?
Ahora me fijé, me aclara un poco más, pero bueno, me dijo en principio que sí, el trabajo ahí, no había sí. Mi nombre, pero
no,
existe.
No vamos a decir su nombre porque si no su familia se va a dar cuenta de que usted está loco.
Pero después me dice...
¿verdad? Ahí. Que en cualquier momento se va al hospital psiquiátrico a hacer milanesa.
No, pero después me dice...
se va de vacaciones.
La ley de presupuesto estableció desde un principio la supresión de la dirección, porque venía ahí, o sea, se discutió todo el año pasado de la supresión de la dirección DICIT del MEC y ahora se pasó a una nueva secretaría, o sea que también está diciendo que no existe más.
Claro. No, existe. Lo que no existe es el trabajo que tenían para hacer.
Bueno, dice acá que sí, pero está. O sea, capaz que es lo mismo que las milanesas.
¿En el MEC?
Sí, sí.
¿Pero él sigue en el MEC?
Sí.
¿Sigue en el Ministerio de Educación y Cultura?
Pero bajo la. No, ahora están bajo la órbita de presidencia. O sea, como que pasó.
Ah, lo sacaron del MEC.
Sí, como que pasó a presidencia.
Bajo la órbita de presidencia de la República.
Sí.
Resolvió la supresión para crear. Pero es otra cosa. Se llama Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento. Se llama eso.
Sí, hay tantas ahora que la verdad.
No, pero usted no está valorizando el conocimiento que le dieron cuando mandaron el presupuesto. Usted sigue pensando que está en la cosa de innovación, ciencia y tecnología.
Sí, no, sabe que está en una nueva secretaría, no me dice cuál.
No lo puede decir porque es secreto, señor, porque si lo dice, eso, nuevamente queda expuesto con su familia, ¿verdad? ¿Viste? Te dije que no tenías trabajo. Me dice así como que salí todo por un lugar y todo, y no tenés trabajo, no tenés más trabajo. Está bien, vamos a dejarlo así. Los que me conocen, dijo Tancredi, saben que no me callo mis opiniones.
Ahí viene lo polemicazo de su cargo.
No es problemático eso.
No es polémico. Saben que no me callo. Los que me conocen saben que no me callo. Por eso no me invitan a los cumpleaños.
Claro. No administra.
Los que me conocen saben que no me comporto como un adulto.
Qué difícil convivir con una persona de empresa. Todas
no, pero de ninguna manera. Yo no me invito a ningún lado, señor. Yo también, a mí me pasa lo mismo. No, yo soy, claro, no me invitan.
Porque no se
callan. Porque no me callo mis opiniones. Los que me conocen saben que no me callo mis opiniones. Y por eso no me invitan. Y no puedo estar más de acuerdo con ellos. O sea, la verdad, no tengo nada para recriminarle. Digo y milito por lo que pienso. ¡Wow! Es peor todavía, es un rompebola. No solo no se calla sus opiniones, yo no habla, milita.
Te hace un cartel ahí.
Sí, claro. ¡Que tenés que comer sano! La puta madre viene
tan creíble. Soltá la papa.
Vos sabés, claro, exactamente. No podés comer el glucosa, no, ¿cómo es que se llama esto? Almidón y carne, no podés, me aclaré eso. Te mira los tappers.
Te volvé la guarnición.
Milita, sí, claro. Te volvé la guarnición. No a la papita, te arma ahí una asamblea, no es insoportable. Dice, digo y milito por lo que pienso. Si no, seguiríamos teniendo 9 planetas en el sistema solar.
Wow.
Y no 8, como a partir de 2006. Escribió. Es una de las frases infelices que nos dio felicidad que más me gustan de todo el 2025. Es de diciembre, entonces la estaría poniendo del 2025, así, pero es una de las que más me gustó.
Sí.
Es feliz, porque bueno,
sí.
Porque está muy feliz con eso, por eso no nos cuenta, digamos, que yo también estaría feliz, o sea, saca ese poroto, y es infeliz también porque hubo gente que se quedó sin planeta, ¿no?
¿Qué?
Fue un exterminio.
¿Los Estados Unidos?
Sí, fue un exterminio universal. No termino. O sea,
tenían su planeta, ya no lo tienen más.
Bueno, por eso. Es un caso de lesa no humanidad. ¿Cómo se llama? Alienicidad.
Sí. Es una arbitrariedad.
Bueno, entre otras cosas, pero es es una arbitrariedad, sí. Pero es una. O sea, hay gente, ¿no?
Sí, sí, hay personas.
Hay que pensar en la gente, hay personas en Plutón. desaparecieron, bueno, está
plutócrata,
exactamente. Y bueno, pero me gusta mucho la frase, más allá de esa parte de infelicidad.
No, es espectacular la escalada,
porque además es muy adaptable a diferentes contextos, ¿entiendes? Los que me conocen saben que no como nada. Si yo me conformara con este entrecot mal hecho y seco, seguiríamos teniendo 9 planetas. Tráeme otro, por favor. Decile al parrillero que me lo haga bien. ¿Qué le parece? Uh-huh. ¿Le gusta?
Sí, sí, lo puedo usar cuando quiera. Puede abusar Plutón, que es mío, y lo utilizo cuando quiera.
Correcto, lo sacaría todo el tiempo, sacaría esa carta. Los que me conocen saben que no me asustan las grandes distancias. Si yo me achicara con un viajecito a Madrid en clase ejecutiva, seguiríamos teniendo 9 planetas. Te pido que me des el lacre, por favor. Sacame de turista, no voy a ir de turista. ¿Está? ¿Sabes quién soy yo? El que hizo desaparecer Plutón. En el vestuario sirve también. Si yo no tuviera estas bolas estelares, seguiríamos teniendo 9 planetas en el sistema solar. Me parece. Me encanta. A vos me gustaría ser tan crédito. Está mal.
Sí, pues tu hijo se hace pasar
por... No, pero llama... Sí, yo me hago pasar por Tancredi. Sí, el abuelo de él y el abuelo mío eran primos, además.
Ah. Así que es una especie
casi
de...
Casi pariente, lejano, sí, sí, sí. Casi pariente, un pariente lejano. O sea, no tan lejano como Plutón.
No, pero...
Soy un parentino.
Es muy lindo.
Soy un parentino. Y bueno, yo estoy todo el tiempo, sí, mintiendo, que nunca se lo conté a él. Pero sí, miento que soy él. Le miento a las minas. Le digo que soy Tancredi.
¿Sabés cuántos planetas tiene el sistema solar?
¿Sabés? 8.
¿Sabés por qué?
Si yo no, si yo no tuviera este sesapil, todavía seguiríamos teniendo 9 planetas. ¿Sabés cuántos hay? 8. ¿Querés que te diga la del payador? ¿Querés que te diga lo que sigue?
La rima inevitable.
Ah, ya no llueve. Sí. Antes los planetas se te llueve, pero ahora no. Lo otro llamativo es que ponga una renuncia política pública al mismo nivel de su hallazgo y logro interplanetario de sacar a Plutón del sistema solar. ¿Por qué resulta llamativo? Porque se puede inferir que si lo pone al mismo nivel, es que la degradación de Plutón es porque lo de Plutón fue más político que científico. Uh-huh. Está bien. Lo político por encima de lo científico.
Bueno,
o sea, es lo mismo. Lo saqué políticamente a Plutón, lo reduje a planetino y ahora...
Claro. No fue la verdad la que excluyó a Plutón de la lista de planetas. Fue que él no se calla.
Fue su militancia. Su exactamente. Militancia. Por eso nos dice, nos está revelando que el sistema de conocimiento científico es en realidad político. Es importante.
Qué incómodo.
Sí. Ah, por eso, es importante esto, ¿eh? No, hoy les estoy dando informaciones muy incómodas, ¿eh? Para que...
Andá a digerirla.
Para que dijera, ya eso que no
anda
existe
digerirla,
el frío.
Esto, las milanesas y esto, andá a digerirla.
Esto, claro, y en Plutón no hay frío, hay ausencia de calor, y hay ausencia de Plutón también, ¿verdad? Porque no está más Plutón. Y bueno, y entonces, porque no le contaba a la gente, después le dispararon y lo hicieron desaparecer nomás a Plutón. O sea, lo atacaron a Plutón. Sí.
Ahora que ya no es más de Estados Unidos, lo podemos atacar.
Correcto. Y bueno, y entonces es político, no es científico, ¿entiendes? No es porque lo compró vos, no, porque militó. Y es una opinión que él impuso.
Porque no se calla.
Porque no se calla, correcto. Bueno, y entonces, y después dice que... Que es cualquier cosa esto que hicieron. Y ahí un poco tiene razón.
Sí, es muy difícil.
Ya para empezar dice que... pero no nos interesa eso, porque es la parte
la
seria.
La parte seria, claro.
Claro, exactamente, y la parte con contenido, que es la que nosotros desechamos. Quedarnos con los desperdicios, señor. Nosotros desechamos el contenido y nos quedamos con los desperdicios.
Es que lo
difícil... ¿Por qué? Porque no tiene desperdicio. Sí,
no, esto
¿qué?
También tiene sus cosas, ¿eh? Porque esto... Pero tiene, en principio, la nueva secretaría ni siquiera tiene página, como que está en construcción, tampoco...
Porque justamente...
Apareció mucho Gabriel González, que está al frente.
Es de innovación y valorización del conocimiento.
Están innovando en sus tiempos, en sus tiempos uruguayos.
Y no, y para que la gente valore el conocimiento. Claro. ¿Cómo se valora el conocimiento? El desconocimiento primero. Si no tenés el conocimiento primero, no vas a lograr. Así como valorás el frescor, el confort del frescor, claro. Venís del calor.
Bueno. ¿No? Y después tampoco sí. Aparece mucho
el contraste. Lo más increíble es que separa la innovación de la investigación.
Sí, es una queja que tienen varias personas acá.
No, pues es insólito. Es insólito, pero son casi la misma cosa. O sea, ¿por qué? ¿Para qué se investigaría entonces? ¿Y desde dónde se innovaría?
Sí.
Desde la intuición.
Desde la rutina.
No, sin investigar, ¿eh? Nos acabamos de innovar, pero sin investigar antes, ¿eh? Porque investigación no responde a nuestra oficina.
La innovación rutinaria, Darwin.
Bueno, pero puede venir investigación ya adquirida de otros y no.
¿De qué? ¿Pero y por qué no lo inventó? Entonces, ¿por qué no lo tiene en la misma oficina? Porque lo tiene la misma agencia. ¿Para qué lo separa? No pisemos los terrenos de los demás.
El 29
Nosotros
de diciembre
no investigamos. Acá innovamos nomás.
El 29
acá
de diciembre
acá se viene a innovar, señor. Investigar otra agencia.
Claro, tire ese paper.
Exactamente.
El organigrama está difícil. Ahora me propone una científica que manda un dibujito. Bueno, yo entendí que hay una secretaría que el 29 de diciembre puso a David González al frente de esta Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización. Lo que pasa es que quien ha aparecido por ahora mucho es Bruno Gili, de Uruguay Nova, recientemente nombrado. Confirma el presidente y varios ministros al frente de Uruguay Nova. Entonces uno pensaba que estaba...
Que es el amigo de Dones.
Sí.
Sí, por eso.
Y uno pensaba que estaba Gili al frente, pero no, David González estaría arriba de ese paraguas organigrama. Chile y esta
lugar incómodo. Diego González, el coso de Miami.
¿Quién?
¿Quién?
Es el que hace el Forum.
No,
no, Daniel no, González, no, no. Ahora viene eso, ¿no? No, no vino.
No, ya pasó hace poco.
Ah, ¿en serio?
No, ese es Ignacio.
Ignacio González. Ah, Diego González es el de TV Ciudad.
El gordo de los chalecos.
El gordo de los chalecos. Pues lo pusieron arriba de todo. Del coso de innovación. No tiene nada que ver con investigación, ¿eh? No. O sea, acá no se investiga, señor. Acá se innova. Sí, innovar con investigación los timoratos. A mí me gusta esto, porque a mí me gusta la innovación sin investigación previa, señor.
Sí. Guapo.
Claro, es de cagón eso, investigar ahí, a ver, para ver qué, y después innovamos, no, señor. Sí. Le damos la innovación, acá le damos de punta la innovación.
Están los
y
dos
una
en
de
China.
Las innovaciones, la primera innovación es separar la investigación de la innovación, justamente. No se puede innovar más. En está ese perfecto. Sentido. Sí. Siempre estuvo vinculada la investigación a la innovación. Y los otros, por otro lado, ¿para qué investigan?
Si no para innovar.
Claro, o sea, si no tiene una consecuencia de innovación, ¿para qué investigan? Por la valorización del conocimiento, justamente. Uh-huh. No, acá investigamos para valorizar el conocimiento.
Sí.
Bueno, está, eso.
Sí.
Que va a quedar bicéfala.
Bueno, sí.
Dice que va a quedar bicéfala. Bueno, es mejor que acéfala. Mejor bicéfala que acéfala. Más vale que sobre céfala que falte céfala, señor. Me parece a mí. ¿O no?
No, eso es indiscutible, me parece.
Está, por esto. Dice, no voy a ahondar en las razones que llevaron a esta formulación. Esto de todo esto de queda muy debilitada la institucionalidad, así que porque se crea UMA así, no va a tener continuidad y después se para la investigación de cosas, todo este entrevero que armaron, y dice, no voy a dar las razones que llevaron a esta formulación. Pensaba en función de las personas y no de las instituciones. Ah, bueno, ya hundó. Entonces, digamos, ¿qué es esto, básicamente? Que no la pensaron en la cuestión de a partir de las instituciones y a partir de las personas.
Eso no está bien.
¿Eh? Bueno, por eso, pero eso es lo que dice, que no está bien, está marcando que no está bien. No va a andar en las razones que llevan a esta formulación, pero nos dio las razones que llevan a esta formulación. Está pensado a partir de las personas. ¿Entiendes?
Sí.
O sea, es contra Bruno Gili. Yo para mí, no quiero llamarle milanesa a la milanesa, ¿verdad? Pero en este caso me parece.
Sí. Acá hay una clara señalización de que se ha puesto a Bruno Gili ahí al frente.
Bruno Gili es Plutón. Esa es la conclusión que vamos a sacar de todo esto.
Bueno, no pudo, al revés. Plutón lo eliminó Tancredi en este caso.
Bueno, ¿y qué? La revancha de Plutón. Alguna tiene que perder también, que le va a ganar todas.
Sí. Porque ahí quedó esta secretaría, abajo la Innova. Y esta área donde estaba Tancredi, que no existe, igual es como una secretaría que está bajo la órbita también de la nueva secretaría. Uf.
Por eso.
Son
los científicos que se transformaron en ratas y están corriendo por el laberinto, digamos, básicamente. ¿viste qué feo, y ahora te van a pinchar, mirá. qué lindo,
A ver, esos glóbulos.
El área donde estaba Tancredi está más orientada, dicen desde ahí, a investigación científica. Y el área donde queda Gili, a innovación y tecnología separada de innovación científica, que era la crítica que también venía.
De investigación científica, claro. Sí. No, la investigación científica es para la globalización del conocimiento nomás. No para la innovación y la tecnología. Por eso todos le ponen innovación ahora, ¿vieron? En los presupuestos, en todas las carteras, todos los ministerios ponen, y esto de innovación, y lo vamos a hacer innovación. Porque hay plata ahí.
Decís innovación.
Porque claro, Adonis suelta la moneda si le pones innovación. No veo que todas las carteras en su coso de pedido de presupuesto ponen, esta parte va a la innovación, dale.
Dirección de innovación presupuestado.
Sí, claro. Dame la teca. Tancredi lo plutonizaron entonces, no está más, sí. Aunque todavía existe.
Exacto, correcto, ahí va. Es increíble, el plutonizador fue plutonizado, señor. Es increíble.
Y hay una preocupación fuerte.
Tancredino es ahora.
Sí, Tancredino.
Es un Tancredino.
Eso está bien. Y José pregunta a Darwin con cierta preocupación. Darwin,
¿tiene
entonces
trabajo? Y bueno, por ahora sí.
Es Josécito.
No, es Josécito nuestro, no. José, uno de la audiencia, dice: Darwin, entonces, si renunció Tancredi, ¿quién le hace el horóscopo al gobierno? Vamos a entrar más. Excelente. Esto es importante, dice. Excelente. Se quedaron sin horóscopo.
Sí, y bueno, y ahora.
Bueno, fueron a buscar el chino, porque ahora empieza el año chino con el nuevo horóscopo chino.
Claro, se lo traen.
Orsi se va a traer el horóscopo chino, seguramente.
Los que me conocen saben que no me guío por las supersticiones. Si yo me leyera este horóscopo y me creyera cuál es mi destino, seguiríamos teniendo 9 planetas. ¿Y sabes cuántos son? 8 son. ¿Y sabes por quién? ¿Sabes dónde está el 9? Acá está el 9.
Darwin.
Acá tengo el planeta.
Cerramos por hoy, Darwin. Cerramos. Nos vamos. Chau, chau.
Está frío ahora.
Chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin ya no se da un gustito. Se da dos, porque llegó el 2 del 2 de Mercado Libre. Aprovecha hasta 60% off y envíos rápidos en tecnología, moda, hogar y más. Comprá ahora.